Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gusto de saludarlos. Bienvenidos a Conexión Empresarial, siempre a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. 102.5 en la frecuencia modulada. Oye, al comenzar el programa de hoy, invitarlos para que también ustedes puedan seguir todo lo que sucede con Conexión Empresarial, sobre todo para aquellos que no logran escucharnos en vivo. Recuerden que los podcasts de cada entrevista, ayer me estaban preguntando, todo se aloja en el Facebook de Conexión Empresarial. Ahí están los podcasts, fotografías de nuestros invitados, hay noticias, toda la información que siempre es relevante e importante para los emprendedores, para los dueños y dueñas de negocios, ¿ya? Así que eso al comienzo. Hoy día, día importante para conversar sobre materias económicas, sobre lo que está aconteciendo en Chile y en el mundo. Vamos a estar también hablando sobre lo que significa la incorporación, transferencia tecnológica a las distintas actividades económicas, un tema que se viene conversando hace muchísimo, muchísimo tiempo, pero que yo diría estos últimos 5 años ha recuperado más fuerza, sobre todo acá en Latinoamérica, acá en la región, porque un tema es crecer, desarrollarse. ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde ponemos el foco? ¿Dónde ponemos la atención? A veces es difícil, ¿verdad?, llegar ahí como a un acuerdo que deje tranquilo a todas las partes, pero hay que siempre tener un consenso para permitir el desarrollo con equidad, el desarrollo en armonía, y que también permita, yo diría, un tema fundamental que lo hemos abordado en el programa. Cuando hablamos de trabajar, yo recuerdo, bueno, siempre estoy compartiendo alguna reflexión al inicio del programa, de hombres, ya sean filósofos, grandes empresarios que de alguna u otra forma también cruzaron la barrera y son hombres de éxito, y es interesante también tomar parte de sus experiencias, y muchos de ellos coinciden, si no todos, la mayoría por lo menos, en que un tema es el trabajo, es el lucro, es el bienestar económico, pero también tan o más importante es el bienestar personal, vale decir, disfrutar de lo que yo hago. Y no me refiero solamente en el trabajo, sino en el ocio, con la familia, con los amigos, tener tiempo para uno, viajar, ir al cine, no sé, hacer otras cosas que tienen que ver también con el desarrollo integral de cada persona. Temáticas que esta última década han tomado mucho más fuerza, no solamente acá en la región, sino esto es a nivel global. Y me parece bien, porque la idea no es solo trabajar y trabajar, también hay que disfrutar. Hoy día, a propósito, vamos a disfrutar un día, aunque yo la verdad deseo que llueva ya, porque el aire está insoportable acá en Santiago. Estamos viendo en regiones cómo hay ya preemergencia, emergencia en Osorno, en Valdivia, y eso va a seguir en aumento. Sobre todo, fíjense ustedes cómo está todo encadenado. Cuando hablamos de cambio climático, cuando conversamos de calentamiento global, los cambios en el comportamiento del clima, bueno, se hacen sentir y se hacen notar en situaciones como esta. La calidad del aire hoy día, a esta altura del mes, estamos a 24 de mayo y no ha caído una gota todavía. Entonces, bueno, son situaciones que de alguna u otra manera también tenemos que aprender a convivir. De pasadita, recuerden el buen uso del agua en nuestro recurso hídrico elemental, vital, para el desarrollo del ser humano y, bueno, de la especie en general. Así que hay que cuidar el agüita. A propósito de condiciones de tiempo, a ver, déjeme revisar rapidito. La temperatura del momento, 10 grados. Ha ido subiendo la temperatura en este... Amaneció bastante helado hoy día, 4 grados. Por ahí andaba en la mañana cuando me levanté, más temprano que nunca. La máxima para hoy día podría llegar a los 24 sol. Vamos a tener mucho sol en esta jornada. Los dejo con la reflexión del día, que dice así, mientras me hable el libreto, ya, aquí va. Las oportunidades, escuchen bien esto, ¿eh? Las oportunidades no pasan, las creas. Lo dijo Chris Grosser.
Economía.
Les quiero contar, hay un... Bueno, ustedes saben que permanentemente se están realizando foros, simposios, encuentros en distintas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en China. Y en este instante, los presidentes de dos bancos importantes, que son el BBVA y Santander, piden un marco legal para la era digital. Interesante esto. Francisco González, presidente del BBVA, y Ana Botín, del Banco Santander, estuvieron abogando por establecer una nueva regulación global que permita beneficiar a la sociedad de las posibilidades de la era digital. Interesante escuchar esto, ¿eh? Porque acá en Chile, recordemos lo que ha estado sucediendo con las fintech, que está relacionado obviamente con este tema de la era digital, la resistencia que ha habido, y uno no logra entender, a excepción de estas declaraciones que se están haciendo ahora, me parece que ese es el camino. O sea, aquí no hay que competir, hay que ver cómo se complementan, cómo los bancos tradicionales pueden optimizar y mejorar sus servicios financieros, sus productos financieros que le ofrecen a sus diferentes clientes. Vivimos una revolución sin precedentes que puede crear una era de bienestar sin igual si avanzamos en una nueva arquitectura legal. Así lo indicó González, Francisco González, presidente del BBVA, desde Bruselas, en donde está participando en la reunión del Instituto de Finanzas Internacionales. Por su parte, la presidenta del Banco Santander señaló en ese mismo foro que la transformación digital no es una opción, debe ser el objetivo de todos. En Europa debemos definir los nuevos límites y qué cosas harán nuestras economías competitivas durante la próxima década. Debemos pensar bien cuáles serán las reglas de la economía digital. La presidenta del Banco Santander declaró que no le importa la competencia, incluso la de las tecnológicas, pero subrayó que tiene que ser una competencia justa. Y aquí, no sé, yo tengo mis discrepancias con esa declaración, ¿eh? ¿Por qué competencia? Vuelvo a insistir, tiene que ser una complementariedad. Hoy día, recordemos que los bancos, sobre todo Santander, está poniendo a través de las apps, de las tecnologías, mejores servicios. ¿Y eso qué significa? Que está incorporando la fintech. Entonces, más que competencia, es cómo podemos aprovechar y maximizar, sobre todo, esta arquitectura legal que ella está comentando, que me parece bien. Eso sí, hay que regular, hay que ordenar, pero también no podemos detener, no podemos frenar el avance de la tecnología.
Indicadores económicos.
Nos dicen, comencemos con las materias primas. La onza troy de oro marca hoy día 1.294 pesos con 52 centavos. Perdón, dólares, 1.294 dólares, eso sí. La onza troy de plata, 16 dólares con 47 centavos. Oye, ¿qué me dicen? La libra de cobre sigue al alza, 3 dólares 15 centavos de dólar, ¿ya? Luego tenemos tenemos los indicadores para hoy. La unidad de fomento alcanza los 27.060 pesos con un centavo. La UTM, recordemos que está en 47.396 pesos. El dólar observado, 625 pesos con un centavo. El euro, 731 pesos con 6 centavos. Y una rápida revisión a los mercados financieros. Veamos las bolsas en Europa. Hay comportamiento mixto. El IBEX 35 en España, leve alza, 0,06%. BEL 20 a la baja, 0,34%. El CAC 40 también en negativo, 0,17%. Algunas de las bolsas en Europa. En Estados Unidos, la mayoría está en rojo. El Dow Jones, muy leve pero a la baja, 0,09%. El Nasdaq 100 también en rojo, 0,10%. El Standard & Poor's 500, 0,28%. También cerró su actividad en negativo en Asia, el Nikkei 225, menos 1,11%. En Latinoamérica, revisemos rápidamente, el IPC México, leve pero al alza, 0,03%. El IPSA en Chile negativo en este minuto 0,43%. Y en Perú, Lima, índice general 0,10%.
Invitados.
Hoy día estaremos conversando con Cristian Román, coordinador de un programa que es de difusión y transferencias tecnológicas de Corfo, que están patrocinando un nuevo proyecto, la Nueva Panadería Inteligente. Interesante tema. Y en el segundo bloque tendremos el comentario económico el día de hoy a cargo de Arturo Farías, director de carrera contador público y auditor de la Universidad del Pacífico.
Conexión Empresarial presenta El Entrenador de Negocios PYME. Dejo con ustedes a Fernando Peirano, Business Coach de Action Coach.
Hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a que hagamos un ejercicio muy rápido. Te quiero invitar a que pienses en tres palabras que para ti describan venta y otras tres que para ti describan vendedor. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que crees respecto de la venta y de los vendedores? ¿Y esas palabras se reflejan en los resultados de tu negocio? ¿Tienes pensamientos positivos respecto de lo que significa ser un vendedor? La verdad es que es cierto que a muchos nos gusta mucho comprar, pero no nos gusta que nos vendan. ¿Ves la diferencia? Parece un contrasentido. No nos gusta que nos vendan, pero nos encanta comprar. Sé que durante mucho tiempo solo tú vendiste en tu negocio y los productos que ofreces. Pero en el momento que decidiste construir un equipo, fue necesario darle algunos consejos, no tanto para vender, sino para cerrar la venta. Es probable que tu negocio sea como un imán y la gente llegue sola. Aún así, sabes que el contacto no termina con una transacción de venta que pase por tu caja. Vender es ayudar profesionalmente a un prospecto calificado a tomar una buena decisión de compra. Recuerda, la fórmula que produce resultados asombrosos en ventas es la siguiente. Pregunta, cállate, escucha. Pregunta, cállate, escucha. Repite este ciclo cuantas veces sea necesario y al finalizar, para cerrar, pregunta, cállate, escucha y confirma. Cuida la fórmula y junto con tu experiencia estoy seguro tendrás excelente resultado. Prueba y mide todo. Y si compartes conmigo y con tu equipo tu avance, te estaré muy agradecido. Espero que tomes contacto conmigo. Te mando un abrazo y que tengas muy buenos resultados.
Conexión Empresarial presentó El Entrenador de Negocios PYME. Si eres dueño de una pequeña o mediana empresa y deseas mejorar tus resultados, desarrollar negocios y mejorar tu calidad de vida mediante la recuperación de tiempo libre, contáctate con Fernando Peirano a su correo fernandopeirano@actioncoach.com o al teléfono móvil 8-819-4575. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos.
Antes de saludar a nuestro primer invitado, les quiero contar la siguiente, bueno, lo que dice la historia. Esto es en relación al pan. Cuenta la historia que un hombre dejó al fuego calentando una papilla que se hacía en ese tiempo, que el pan se comía como un puré. Bueno, dejó calentando en la olla esta papilla y se le olvidó. Al volver, encontró una tarta granulada, seca y aplastada, que cuando la sacó de la olla quedó como una gran galleta que se podía partir fácilmente con la mano. Muy, muy fácil de comer. Además, mucho más rica de lo que era antes. Asimismo, el hombre se percató de lo fácil que era transportarla, ya que podía durar semanas sin descomponerse, y aunque estuviera dura, esta masa se podía comer remojándola un poco. Parte de lo que es la historia del pan, no solamente en Chile, sino también en el mundo. Es muy interesante y es muy entretenido. De hecho, hay un libro que se escribió que se llama El pan en Chile. Creo que esto fue en el año 2016. ¿Por qué les comento esto? Porque nuestro siguiente invitado nos tiene muy buenas noticias de lo que tiene que ver también la transferencia tecnológica a una industria tan noble y que nos acompaña día a día con su producto en el desayuno, en el almuerzo, en la once, todos los días. Vamos a saludar y darle la bienvenida a Cristian Román, coordinador del proyecto La Nueva Panadería Inteligente. Cristian, gusto en saludarte, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues con ganas de comerme una crujiente marraquita, oye. ¿Ah?
Sí. Bueno, en buen horario.
Así es. Oye, es muy interesante, fíjate, conocer la historia del pana, cómo se teje, cómo se amasa, para darle un término más ad hoc.
Así te escuchaba atentamente, ¿eh?
Hay toda una tremenda tradición. Y bueno, y tal vez actualizándolo, Cristian, antes de meternos en materia.
Sí.
Mencionar, lo hemos conversado acá en el programa, este dato. Chile, tengo entendido, no sé si tú tienes algún dato distinto, es el segundo país en el mundo en consumo de pan después de Alemania.
Exactamente. Somos definitivamente buenos para el pan.
Así nomás, y especialmente para esa crocante marraqueta que... Creo que se lleva todos los aplausos, porque el consumo, eso es cosa de ver en las panaderías, creo que el 80% es venta de marraqueta y el 20% de ayuya. Somos
así,
buenos.
Así es, y en las estadísticas incluso hacen mención de que el consumo se da fuertemente en nivel social económico más bien bajo.
Claro.
El mayor porcentaje del consumo.
Y fíjate que ahí hay un punto bien interesante de destacar, ya que se viene hablando hace algunos años en nuestro país, desarrollando distintos tipos de políticas públicas para, claro, por ejemplo, mejorar la salud de la población.
Exactamente.
Y cuéntanos, por favor, Cristian, porque esta mirada es bastante integral de este proyecto que se comienza a desarrollar, y tengo entendido que es algo inédito en esta industria, Cristian.
Puntualmente en la región, se ha venido haciendo un trabajo hace un tiempo ya en otras regiones, ya donde se ya va en un estado de avance con este programa, todo esto bajo el amparo de Fechipan, que es la Federación Chilena de Panadería. Y producto del desarrollo de esos proyectos, en algún minuto se tuvo una pequeña cercanía con la región de Coquimbo y se logró levantar un rápido diagnóstico en el cual nos dimos cuenta de que no existía una asociación propiamente tal en la región, pero sin duda una gran cantidad de panaderías distribuidas en las distintas ciudades como Serena, Coquimbo, Valle, ¿ya? Y de ahí que nace la inquietud de la consultora innovativa de desarrollo empresarial, que es la que en este caso estamos ejecutando el proyecto con un financiamiento Corfo, de realizar esta postulación a través de Corfo y con la fortuna, a través de un concurso nacional, de hecho, haber sido adjudicado con este programa, que es un programa que tiene como un objetivo general difundir y transferir conocimiento y prácticas, como lo mencionábamos, de nuevas tecnologías que se pueden aplicar a la empresa, a la panadería.
Correcto.
Y a la pastelería, puntualmente tradicional de la región de Coquimbo.
Comencemos con números. ¿Qué duración tiene el desarrollo de este proyecto, Cristian?
El programa aproximadamente dura 18 meses. Ya. Tenemos nosotros como beneficiario a 30 panaderías de la región.
Ya.
De la cual, por una coincidencia, en un levantamiento que se realizó de manera voluntaria, o sea, aquí cada participante hoy día que está en este programa está de manera totalmente voluntaria, fue motivado a través de los contenidos del programa, y se dio la coincidencia que existen 15 panaderías de la ciudad de Coquimbo y 15 panaderías de la ciudad de Serena.
Ah, mira. Es
bastante equitativo, estamos ahí posicionados en la región.
Y fíjate que ahí me detengo un instante. Uh-huh. En lo que es región. Siempre hay una voz que se escucha de que la mayoría de las iniciativas se concentran en Santiago y se da poca atención al desarrollo de las regiones. Y creo que con este tipo de instancia, y por eso quisimos tomar contacto con ustedes el día de hoy, para mostrar lo que se está haciendo también en las diferentes regiones de nuestro país, justamente para incentivar el desarrollo y fortalecimiento de las distintas industrias. Y en particular, a mí me llamó la atención lo de las panaderías, porque aquí hay, por una parte, mucha historia, mucha tradición, y ahí donde yo te quiero preguntar, pero creo que me contestaste con lo que me acabas de decir con estos números, hay mucho interés de incorporar tecnologías en el desarrollo de panaderías, Cristian.
Mira, siempre poniéndome un poco por el lado del empresario, siempre en ello hay un grado de desconfianza, un grado de no querer tomar el riesgo en lo desconocido, la verdad, muchas veces, y tiene que ver también con cómo hoy día van avanzando distintos rubros dentro de la actividad económica, en el turismo, en este caso hoy día puntualmente que nos toca con el tema de la panadería. El desconocimiento de nuevas tecnologías, y eso produce mucho temor en el empresario. Entonces, hemos tenido que realizar un trabajo en esta parte previa, en el levantamiento, en este diagnóstico, en esta convocatoria para que se quieran sumar. No ha sido fácil, porque sin duda, tú me dirás, un número de 30 panaderías en este programa, versus la gran cantidad de panaderías que deben existir en la región, es un porcentaje, la verdad, menor. Pero surge de eso, surge de que es difícil para el empresario a veces querer tomar estos riesgos, ¿eh? Constantemente lo llevan inmediatamente a que van a tener que realizar una gran inversión, y puntualmente es el trabajo de nosotros en esta pasada, hoy día, a través de este programa, en una primera instancia, bajar estos conocimientos, ¿cierto?, mostrar los beneficios que pueda traer a futuro el lograr llegar a implementar algunas nuevas tecnologías y beneficios directos que van a tener que ver en la línea de la eficiencia energética hoy día cuando hablamos más en un contexto más globalizado de sustentabilidad. Hoy día la sustentabilidad es transversal, es aplicable a las distintas actividades de la vida, a distintas actividades económicas. Entonces, toda esta instancia hoy día que ellos vayan a poder conocer con el pasar del tiempo, yo creo que le va a traer beneficios importantes, ¿ya? Hoy día en el tema de la inversión también, hoy día existen una gran cantidad de programas a través de diversos servicios que tiene el Estado, por los cuales ellos pueden optar algunos beneficios y que también muchas veces los desconocen. Todo eso que yo te menciono, hemos diagnosticado que nos demuestra que hay un gran desconocimiento. Y no solamente en la región de Coquimbo pasa, yo me atrevería a decir, en todas las regiones, ¿ah? ¿Eh?
Y ahí, fíjate que, bueno, me parece que este tipo de instancias que se van desarrollando permiten ir acercándose. Y además, ¿qué pasa? Algo que es muy típico y muy, parece, nuestro, ¿eh? No, que pruebe mejor el otro, de ahí yo veo si esto es efectivo y me incorporo.
Exactamente. Bueno, también es un plus que al momento de realizar este trabajo, a mí me tocó puntualmente estar visitando. Nosotros somos una consultora, de hecho, en la región de Valparaíso, que hoy día que nos queremos instalar en la región de Coquimbo por un tema de cercanía, nos permite hoy día la facilidad de tomar un vehículo, tomar un avión y estar muy rápido en la región. Me ha tocado viajar ya un par de veces, hacer recorridos por las distintas localidades, Tierra Blanca, propiamente en Coquimbo, Ciudad, en Serena y algunas otras localidades, recorriendo panadería. Y la verdad que uno de los elementos de tratar de poder convencerlos para que se sumaran a estos 30 pioneros o valientes que han querido formar parte de este programa fue eso, o sea, decir: ustedes hoy día son líderes, hoy día ustedes pueden comenzar a liderar algo nuevo, y algo súper clave en la región, que es lo que queremos posicionar como una externalidad positiva, es la generación de redes. Hoy día no hemos dado cuenta que existe muy poca asociatividad entre ellos mismos, no se conocen, puede haber una panadería muy cerca de la otra y no hay una relación propiamente tal, ¿ya? Entonces queremos por ahí tratar de generar en esta primera pasada, por sobre todos los conceptos y los contenidos que tiene el programa, dejar un elemento de clave, que es el de tema de la asociatividad, que ellos puedan comenzar a generar redes entre ellos mismos, y es la forma que tienen más fácil de seguir avanzando y creciendo.
Buen punto ese. Estamos conversando con Cristian Román, de coordinador, en este caso, del proyecto La Nueva Panadería Inteligente, de la consultora Innovativa Desarrollo Empresarial. Oye, Cristian, bueno, hay un punto interesante de relevar, que es la asociatividad. Siempre estamos conversando acá en el programa. De hecho, hablábamos un par de semanas atrás con uno de los máximos representantes de una de las cooperativas, Coaprisem, en el sur de Chile. La importancia y el impacto que tiene el trabajo asociativo.
Exacto.
Esa es una área que ojalá los panaderos puedan entenderlo y puedan, de alguna manera, también, ojalá, comenzar a transitar por ese camino. Lo otro que te quiero pedir, que nos cuentes en términos prácticos cuáles serán los beneficios que van a recibir estos 30 pioneros, como podríamos destacar a estos panaderos que se han incorporado a este proyecto, que van a sentir en sus procesos productivos, Cristian.
Mira, ellos van a recibir puntualmente, el programa tiene en sus contenidos, quiero remarcar algo, siempre la importancia también, y creo que no lo mencioné y no puedo dejar de hacerlo, que todo esto gracias al financiamiento hoy día de Corfo. Corfo se detiene, da una mirada y se posiciona hoy día en esta actividad económica, que no es menos importante. Sin duda la región tiene o es mucho más llamativa, mucho más conocida por el tema frutícola, el tema de las pisqueras, pero sin duda esta es una actividad económica no menos importante en la región, así es que ahí el reconocimiento también un poco Corfo que nos permite hoy día desarrollar este programa. Y dentro de ese contexto los empresarios van a tener bajada de beneficio a través de dos instancias. Una van a ser actividades grupales, ya, donde vamos a desarrollar talleres, y en estos talleres puntualmente vamos a trabajar sobre algunas temáticas, una de ellas tiene que ver con la gestión de la innovación, donde vamos a presentarle una metodología que tiene que ver con el pensamiento creativo. Es como ellos hoy día pueden ver nuevas líneas de negocio en base al producto que tienen, ¿ya? No solamente pensando en la competencia contacto que existe con la gran industria, que es la de los supermercados, ya que hoy día es como un pan, no es el pan tradicional, si bien un pan un poco más liviano, un pan un poco con menos materia prima, ¿ya? Sino que también en cómo hoy día se pueden reinventar debido a, tú lo mencionabas en un inicio, hoy día el tema de la salud es una constante en nuestro país. Y hoy día han ido apareciendo nuevas enfermedades, y esas nuevas enfermedades muchas veces tienen que ver con que cambiando su tipo de alimentación, y ahí también donde ellos tienen una oportunidad hoy día de reinventarse. Y a través de esta metodología queremos mostrarle un poco todo este abanico de escenario para que ellos puedan hacerlo. Por otro lado, vamos a desarrollar algunos talleres prácticos que tienen que ver con el proceso de fermentación y el uso de grano entero, un tema totalmente desconocido para ellos. Puntualmente hoy día el panadero o el empresario se preocupa de comprar una harina de buena calidad en base a lo que le puede ofrecer un molino, pero desconocen muchas veces todos estos procesos del uso del grano con el cual se fabrica la harina. Entonces vamos a disponerles ese conocimiento. Vamos a también a bajar una experiencia que existe respecto a un invento que desarrollaron unos chicos de la Universidad Santa María, acá en la región de Valparaíso, que tiene que ver con unos quemadores eficientes que logran optimizar el consumo de combustibles que ellos tengan para el proceso del pan. Entonces, ahí ya hay un abanico de instancias de, como te digo, de conocimiento, pero que al mismo tiempo se van a desarrollar a través de talleres prácticos, ¿ya? Otro taller práctico tiene que ver con el uso demostrativo de los paneles fotovoltaicos para que ellos logren conocer y entender los beneficios que tiene hoy día este tipo de energía, este tipo de tecnología que te permite una optimización de la energía eléctrica que ellos utilizan, que es un gasto no menor en cada uno de los establecimientos. Y por último, un tema que ya ellos están bastante avanzados algunos, que tiene que ver hoy día con el tema del control del uso de la sal en el pan, ¿ya?
Yeah.
Esas actividades van a ser de manera grupal. Y de manera individual, que es el mayor beneficio, me atrevería a decir yo, que tiene este programa. ¿Por qué? Porque normalmente el empresario de lo que menos dispone es de tiempo. Cuando tú le presentas estos programas, una de las condicionantes que ellos te dicen, mire, yo no tengo mucho tiempo para salir de mi establecimiento y que usted me lleve a un salón donde me va a tener 2 o 3 horas capacitándome. Y producto de eso, este programa considera las actividades individuales que se llaman las asistencias técnicas individuales, donde nosotros vamos a disponer de profesionales que van a visitar a los empresarios en sus establecimientos, previo acuerdo de los horarios en los cuales ellos nos puedan recibir, de tal manera que esa capacitación no solamente la reciba el dueño de la panadería, sino que también la pueda recibir el maestro panadero, ¿ya? Y ahí, en las mismas temáticas que antes te mencionaba, que eran las grupales, se van a trabajar de esta manera, pero individualmente con cada uno de ellos, logrando tener un diagnóstico propio de cada establecimiento.
Bien. La verdad que nos alegra mucho escuchar todo lo que está sucediendo en este minuto en la región ahí de Coquimbo con el desarrollo de este proyecto, que esperamos sea plenamente exitoso y luego se vayan sumando más, porque los beneficios son múltiples por lo que tú nos estabas describiendo. Y esto, de alguna u otra manera, una arista que también yo creo que se incrusta, es parte de un ecosistema también bastante interesante que se desarrolla en regiones especialmente, que es ir ir potenciando el turismo y estos elementos, tener panaderías con mejor tecnología, mejores productos, obviamente que también se convierten en un buen atractivo. Así que muy,
exacto,
muy interesante,
son productos, Cristian, que van muy de la mano en cierta medida.
Así es. Cristian, la verdad que un agrado poder conversar contigo, éxito, que les vaya muy bien y a ver si en el tiempo nos volvemos a conectar para que nos cuentes cómo sigue evolucionando este proyecto.
Perfecto, me gustaría, si me da un segundito, para invitar a empresarios del rubro que hoy día puedan conocer más de este proyecto para que en una segunda etapa puedan sumarse mayor cantidad de panaderías, que nos visiten en una web que es www.panaderiasypastelerias.cl. Es una página que está asociada al programa donde vamos a ir subiendo todo tipo de información, todo tipo de contenido que se está trabajando en esta primera etapa para ver si motivamos una gran cantidad de empresarios para que a futuro podamos desarrollar otro tipo de proyectos.
El sitio web entonces
panaderiasypastelerias.cl.
Ya, panaderiasypastelerias.cl.
Panaderiaspastelerias.cl.
Bien, Cristian, un abrazo.
Muchas gracias, que estén muy bien, saludos.
Adiós. Cristian Román, coordinador, Programa de Difusión y Transferencias Tecnológicas de Corfo, de la consultora Innovativa Desarrollo Empresarial, con este interesante proyecto, la nueva panadería inteligente. La pausa y regresamos.
El destacado pianista Ishai Shaer debuta junto a la Sinfónica Nacional con el gran concierto Emperador de Beethoven. Además, la Camerata Vocal de la Universidad de Chile, en la interpretación de la cantata sobre la muerte del emperador José II, todo bajo la dirección de Alexander Micklewhite. No te pierdas este programa dedicado por completo a la figura de Beethoven. Viernes 25 y sábado 26 de mayo a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono
222-33-4420. PYME. Atención con la siguiente información, porque los próximos días 5 y 6 de junio, la Cámara de Comercio de Santiago va a realizar la Quinta Feria Internacional de Franquicias de Chile. Es un evento que va a contar con la participación de franquicias locales y también extranjeras, las que van a presentar sus productos y servicios. Esto en el marco del encuentro se van a realizar también charlas especializadas, se van a presentar casos de éxitos y se contará con una zona de networking. Así que especialmente la invitación para aquellos emprendedores, dueños de negocio, que quieren, por ejemplo, diversificar su matriz productiva. El negocio de la franquicia en Chile es una muy buena oportunidad para aquellos que estén interesados en iniciar un negocio con un respaldo que tiene ya una marca reconocida. ¿Saben ustedes que hay un estudio que hizo la Universidad de Chile? Esto fue el estudio de mercado de las franquicias año 2016, que nos dice lo siguiente. En nuestro país, con este desarrollo de franquicia, se concentra un mercado cercano a los 3.000 millones de dólares, con una utilidad promedio del 23,5% sobre las ventas y una recuperación promedio de la inversión en 24 meses.
Música chilena.
La creatividad musical la trae Hélices con el tema Remolinos de Papel, versión 2.
desde música para los más chicos.
Hasta música para pasarlo rico.
Portaldisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. Portaldisc.com.
Conexión Empresarial es un espacio radial de encuentro de los distintos actores económicos de nuestra sociedad, motivando a los emprendedores y empresarios a encontrar soluciones a sus inquietudes por medio de la información precisa en el tiempo justo.
Economía.
Saludamos y le damos la bienvenida a don Arturo Farías, director de carrera, contador público y auditor de la Universidad del Pacífico, quien nos acompaña en esta sesión de jueves con su mirada económica de Chile y el mundo. Arturo, buen día, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alfredo, a ti y a nuestros auditores.
Oye, me dolió el bolsillo hoy día echarle benzina al auto. sigue el alza.
La quinta ya subida de valor del combustible, y tiene mucha relación con lo que habíamos conversado anteriormente, ¿te acuerdas? El tema del petróleo, que no se tocaba, no era un tema en ese momento, pero ya con las circunstancias que han ido cambiando, la política internacional que ha tenido su efecto en los movimientos de los mercados, ya nos hemos dado cuenta que, aparte, ¿cierto?, de los, recuerda que el cálculo del precio del petróleo, en este caso de la benzina, tiene un algoritmo bien complejo donde se incluyen varias variables. Una de las variables, evidentemente, el dólar, pero otra de las variables es el precio del petróleo, es decir, no nos podemos alejar de lo que es la realidad internacional.
Correcto.
Y lamentablemente se está viendo reflejado, es decir, ya cinco periodos de alza que lamentablemente no se vislumbra como una posibilidad de baja, digamos, hacia adelante. Entonces, complejo, y a todos nos repercute directamente. Todos estos problemas internacionales al final repercuten en nuestro bolsillo.
Sí, y habrá que ver también cómo va incidiendo en la inflación en ese indicador, Arturo.
También hay un punto que es extremadamente importante en cuanto al tema de los combustibles, puesto que, bueno, en cierta medida nosotros desde el punto de vista de la inflación sabemos que estamos dentro del rango establecido por el Banco Central. De acuerdo a las estimaciones que incluso se tienen para el mes de mayo, donde están considerados solamente dos alzas respecto a del cálculo, deberíamos incluso estar menor en la estimación con respecto a lo que fue el mes de abril. De acuerdo, el mes de abril tuvimos un
0,3.
Ahora
claro.
Se estima que podamos ser un 0,2.
Mira.
Entonces, podríamos estar llegando a una inflación a final de año del 2,5. Y ahí incorporando, evidentemente, estos factores que pudiesen ir variando. Lo que pasa es que, en general, el IPC ha estado muy controlado. Y eso mismo ha contribuido a que la economía tenga una estabilidad, por ejemplo, en el punto de vista de las tasas. Nosotros hemos visto que en países cercanos aquí, Argentina, bueno, para qué hablar de Estados Unidos, se mueve mucho el concepto de las tasas, cuando sube, cuando baja. Y para nosotros en la práctica eso ha sido una constante, y de acuerdo a los últimos movimientos de cómo se ve el tema de crecimiento, ¿cierto?, asociado a un alto crecimiento, asociado a una baja proyección de IPC, yo creo, ¿cierto?, una estimación así bien austera, que esta tasa del 2,5 va a permanecer por lo menos hasta el primer trimestre del 2019, es decir, no tendríamos mayores alzas, que tampoco sería una alza tan grande, sino que quizá a lo mejor 25 o 50 puntos, más de eso no. Lo que también está asociado a un tema del punto de vista del endeudamiento, es decir, el endeudamiento hoy día quizás, como hemos conversado otras veces, está en su punto más importante debido a la baja, y que debería mantenerse. Eso mismo puede que, del punto de vista inmobiliario, ¿cierto? Las últimas cifras del punto de vista inmobiliario han demostrado que ha existido una gran demanda por el aspecto, por lo ya sea casa o departamento, y también por el financiamiento, a pesar de que los bancos igual se han puesto un poco más rigurosos en cuanto al tema. Pero todas estas situaciones positivas que enfrenta la economía finalmente se ven reflejadas en cuanto a la mayor cantidad de personas que tienen acceso a este crédito y por ende a estos créditos precarios.
Sí, claro. Oye, a propósito de esto mismo, estos números, ¿cómo van fluctuando? Hace un año atrás nada más, hace un año atrás, estábamos con estimaciones, por ejemplo, ya que siempre hablamos del sueldo de Chile, que es el cobre, en el rango que se iba a mover el valor del cobre. Y fíjate que hoy día, si no me falla la memoria, el cobre se está transando $3.15 me parece, la libra.
Exacto.
Que hace un año atrás estábamos con proyecciones de $2 y algo. ¿Y esto por qué te lo menciono? Siempre lo estamos hablando, la volatilidad, esta economía tan cíclica que de repente, ¿no es cierto?, tenemos ciertos comportamientos que pueden cambiar de, no sé si decir de un día para otro, pero en el corto plazo. Y el cobre aquí es un claro ejemplo. Tengo entendido, Arturo, tú me corriges, debido a la baja del dólar, que tuvo una fuerte corrección a la baja, el alza del cobre motivó que nuestra moneda, el peso, fuera la moneda con mayor apreciación en el mundo. Entonces, son fenómenos bien extraños que de repente pasan en nuestra economía, ¿verdad?
Sí, digamos, son situaciones que a las que nosotros en la práctica deberíamos estar totalmente abiertos y conscientes de esa situación, debido fundamentalmente a lo que hemos conversado otras veces. Somos una economía emergente que principalmente tiene abierto, ¿cierto?, su frontera al mundo, y por lo tanto dependemos estrechamente de la relación que tiene el mundo con nosotros. Entonces somos un país muy abierto, y eso evidente que tiene sus pros y tiene sus contras. Sus pros desde el punto de vista de todo lo que significa el comercio, pero también los contras en cuanto al tema de la volatilidad. Y eso, para nosotros, estos últimos elementos de volatilidad hablan en cierta medida de un potenciamiento de lo que es la moneda. Como mencionabas tú, esta situación puntual que ocurrió hizo que el peso se apreciara en relación a las otras distintas monedas. Pero ahí también hay que tener claro que, de acuerdo a las proyecciones, nosotros deberíamos seguir manteniendo un precio del dólar equivalente a los 6.30. Ese debería ser el promedio en el cual debería moverse. La tendencia, en general, es una tendencia al alza. Moderada, pero una tendencia al alza. Por lo tanto, deberíamos, entre comillas, olvidarnos de valor dólar cercano a los 600, y como llegamos en un momento a tener 580.
Correcto.
Es decir, deberíamos estar conscientes de que cuando nosotros presentamos una economía, en este caso, pujante, con muchos brotes verdes de esperanza de crecimiento, deberíamos estar conscientes de que en este caso la moneda, el dólar, va a estar fluctuando dentro de ese mismo parámetro. Es decir, el 6.30 debería ser el valor que nosotros deberíamos tener en mente. Como tú sabes, y lo hemos visto, ¿cierto?, esta volatilidad, un día puede ser 6.25, el otro de 6.32, pero ese más o menos debería ser el promedio. Y eso también es importante para nosotros porque, según cifras que se informaron esta semana desde el punto de vista del Banco Central, por ejemplo, las exportaciones durante el primer trimestre crecieron cerca de un 25%. Eso es extremadamente positivo para nosotros, principalmente porque el gran impulsor, ¿cierto?, de este crecimiento en las exportaciones fue el sector minero. ¿Ya? Como dijimos, el cobre empezó a crecer. ¿Por qué? Porque aumentó la demanda y por lo tanto nosotros comenzamos a vender más. Y eso, estamos archiconocidos, ¿cierto?, que ese valor agranda, en este caso aumenta la arca fiscal, y eso fue extremadamente positivo, ¿ya? Ese es un punto también importante, pero también importante recordar que dentro de este aumento también hay otro sector que ha estado quizás no tan conocido, tan dentro de la primera línea, el punto de vista de las noticias, que es el sector agrícola, fruticultura, la ganadería, que entre comillas asociado al tema de el tema minero, tuvo un crecimiento del 28%, que es importante. Digamos, nosotros siempre dependemos exclusivamente del tema minero, y por ende la importancia que tiene a nivel nacional y mundial tiene que ver con este crecimiento. Pero este otro sector es importante desde el punto de vista de su crecimiento, asociado fundamentalmente al tema de las exportaciones.
Exacto.
Y considerando también que otro elemento que es súper importante, y ahí donde se relaciona, igual como estamos conversando, Alfredo, con la volatilidad que puede presentar nuestra economía, estas exportaciones del primer trimestre, fundamentalmente, por ejemplo, a Asia, fue un 53% de los envíos fueron a Asia, y un 32% más o menos fueron a América en general. principalmente Estados Unidos. Si te das cuenta, estamos hablando de casi un 90% de las exportaciones en dos grupos, Asia, y lo que los mercados hoy día han ocurrido durante los últimos periodos han sido los dos sectores que han movido la economía. China, ¿cierto? Todo el movimiento asiático, todo el tema de Estados Unidos, Corea del Norte, Estados Unidos por este otro lado. Entonces ahí tú ves la relación de volatilidad que pueda tener nuestra economía en cuanto a esos factores y que se asocian directamente a nuestro nivel de exportaciones.
Oye, a propósito, ya que has mencionado Estados Unidos, Asia, otro punto interesante es también comentar este acuerdo entre China y Estados Unidos que pone fin a esta... también, bueno, mencionada guerra comercial que distiende, saca el estrés a la economía mundial, Arturo.
Ese, entre comillas, es una muy buena noticia, independiente de todas las situaciones colaterales que puedan tener o lo que implica este acuerdo, que algunos dicen que es simplemente un manejo comercial entre las dos potencias, otro que es un manejo político. Independiente de eso, nosotros nos repercuten los efectos, y los efectos evidentemente que han sido positivos. Positivos desde el punto de vista de Asia en cuanto al movimiento de los mercados, ya Estados Unidos también tuvo un alza en los mercados, Europa también tuvo un alza con respecto a esa situación, y se vio inmediatamente incrementado por el lado de los commodities. El precio del cobre llegó a máximo desde el punto de vista de la semana, como te decías tú, llegando la barrera de los 3.12, 3.15, ese fue el rango, situación que no teníamos y que había incluso había disminuido debido a esta tensión que se tenía. Ahí tú te das cuenta que eso provoca inmediatamente un efecto importante, ¿ya? Pero lo otro importante también es que, por un lado, Estados Unidos y China llegan a este acuerdo que a nivel global, ¿cierto? Y nosotros lo vimos, las noticias, y todo el mundo estaba preocupado de este acuerdo y de esta situación tensa entre ambos países, porque evidentemente nuestras economías dependen de estos mercados. Y fundamentalmente también hoy día el otro punto de tensión está dado por el tema del petróleo. En algún momento lo conversamos anteriormente, ¿cierto?, con el tema de Irán, con las últimas incursiones y las últimas decisiones tomadas por el gobierno de Trump. Y ahora, hace poquito, pues lo tuvimos el fin de semana, ¿cierto?, con la elección en Venezuela, que trae consigo otra serie. Primero, el rechazo de gran parte de los países frente a esta elección presidencial, y a su vez también el rechazo del principal, en este caso opositor, que es Estados Unidos, lo que está trayendo consigo la limitación en cuanto a el ingreso de productos venezolanos y todo relacionado con el tema del petróleo. No olvidemos que Venezuela es un gran productor de petróleo. Entonces, ahora está asociado a ello la gran preocupante en este momento de los mercados, es qué va a suceder con el tema del petróleo. Nosotros lo hemos visto que ha ido subiendo, entonces es preocupante ese tema, porque podría llegar a valores que sí pudiesen tener un efecto negativo en cuanto a la economía nacional, tendiendo y conociendo, ¿cierto?, la dependencia que tenemos de dicho combustible.
Así es. Fíjate que, bueno, son temas que tendremos que continuar analizando y observando cómo se van desarrollando, pero te quiero traer al plano local para que nos detengamos los últimos minutos. Reforma tributaria, un tema que está presente en la agenda, y simplemente hacerte como introducción que por más de una hora el equipo de Hacienda se reunió el día de ayer con el presidente Piñera para avanzar en los contenidos del proyecto que se va a presentar ahora en septiembre. El jefe de las finanzas públicas enfatizó en lo siguiente: esto se trata de una modernización relevante al sistema y no un ajuste. ¿Qué observación tienes tú al respecto de esta situación, Arturo?
Mira, yo creo que tengo una apreciación positiva desde el punto de vista de lo que se quiere lograr, pero también negativa desde el punto de vista de cómo se está haciendo. En el desarrollo de estos últimos tiempos, en reuniones que hemos tenido con colegas del área contable, tributaria, cómo se ha ido desenvolviendo el desarrollo de la reforma tributaria, no hemos dado cuenta que lo que hoy día está premiando al gobierno son las expectativas que crearon. Ellos fueron uno de los grandes opositores a la reforma tributaria. Es decir, crearon todo un tema relacionado con los errores que se cometieron, que fueron tales, la forma de implementación, que también hubieron errores en ese sentido, pero crearon expectativas de que ellos iban a cambiar esto y lo iban, entre comillas, a simplificar de manera que esto llegase o volviese a ser un tema más acercable a todos aquellos que hoy día los contribuyentes que tienen que efectuar sus declaraciones. Otra cosa es con guitarra, y eso es lo que está sucediendo. Es decir, el proyecto que debía haberse presentado ahora y que debería formar parte del anuncio presidencial ya fue postergado para septiembre, que es la última fecha posible de presentación de este proyecto, debido a que se tiene que presentar como máximo esa fecha para que pueda tener aplicación en lo que es la operación renta 2019. Por eso te decía yo, es distinto con guitarra la cosa. ¿Por qué? Porque hoy día nos estamos dando cuenta que hay diversas situaciones que, entre comillas, provocan quizás no una facilidad al momento de querer hacer este cambio. Lo que nosotros, entre comillas, o el contribuyente normalmente hoy día está pidiendo, que los principales cambios apuntan, por un lado, a la simplificación del sistema. Por uno, reduciendo los números de registros que hoy día se han establecido en base a la reforma tributaria, que ha llevado a una complicación tremenda desde el punto de vista de nuevos registros, nuevas formas, para qué hablar del tema de declaraciones juradas, y a su vez también mejorar el sistema 14TER, que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Y una situación que está estableciendo en este caso el gobierno, que es el de integrar nuevamente los sistemas tributarios. Es decir, recuerda que con la reforma tributaria se abrió esta situación y se abrió al régimen integrado y al semi-integrado, ¿cierto? Y con cada uno de los contribuyentes asociados a uno u otro mecanismo. El sistema integrado, es decir, la integración que quiere hacer es el en este caso el gobierno, significaría volver a un solo sistema y asociado también a una sola tasa. Recuerda que ambos sistemas tenían tasas de aplicación distintas. Una de las propuestas que hizo el gobierno, digamos, cuando estaba en periodo presidencial, era que iba a bajar del 27 al 25. Esa situación hoy día es difícil poder lograrlo, a pesar de que se ha hecho o que se iba a hacer progresivamente. Lo malo es que lo progresivamente ya está aumentando. ¿Por qué? Porque está todo el tema de el bajo crecimiento económico que hemos tenido, ¿cierto? El aumento de la deuda, y eso ocasiona que no sea tan rápido, es decir, el efecto no es tan rápido. Por lo tanto, ahí es donde han habido una serie de complicaciones en cuanto a poder determinar cómo va a ser este proyecto de reforma tributaria. Esperemos ahora que en el anuncio del gobierno, ¿cierto?, con respecto a su informe que presenta anualmente, entregue luces de qué es lo que tendría ese proyecto. Pero una cosa negativa, lo que te mencionaba yo, es que se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en la reforma inicial, incluso mayores. Porque en la reforma inicial, también, por tratar de responder a ciertas expectativas que se tenían, se creó. Pero hubo ciertos espacios en los cuales los contribuyentes, los profesionales relacionados con el área, tuvimos cierto acceso a poder, por lo menos, dar nuestra opinión. Hoy día, a este momento, representantes de los gremios y profesionales del área no hemos tenido ninguna participación, ni a lo menos un datito de poder decir, oye, qué es lo que se quiere, qué se pretende y cuál sería nuestra visión. Por lo tanto, ahí estamos cayendo en el mismo error, y quizás se está presentando un proyecto de escritorio, pero que no está considerando lo que es la realidad. Y eso, estamos saliendo de algo malo y entrando a algo que tampoco podría ser de la misma manera. Entonces, yo creo que ojalá a lo mejor este tiempo que se van a dar extra va a servir para poder crear un buen proyecto que en la práctica trate de simplificar. Yo creo que el problema, digamos, el sinónimo o el mínimo común denominador que todos tenemos en el área tributaria es simplificar el tema.
Simplificación.
Y esto evidentemente va a traer repercusión a los contribuyentes de manera positiva.
Así es. Arturo, quiero darte las gracias por compartir estos minutos acá en Conexión Empresarial, siempre con tu mirada, no solamente a nivel local, sino también internacional. Pasarán algunos días más para que nos volvamos a conectar. Gracias, Arturo.
Y igualmente para ti, un abrazo, Alfredo, y para nuestros auditores.
Que te vaya muy bien, ¿eh? Arturo Farías, director de carrera Contador Público y Auditor de la Universidad del Pacífico, acompañándonos en el cierre del programa de hoy. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que la disponibilidad del podcast del programa completo estará ubicable pronto a través de diario.uchile.cl y luego también se aloja en el Facebook de Conexión Empresarial. Si quieren tomar contacto con nosotros, recuerden a través del correo electrónico info@conexionempresarial.cl. Ya, nos vamos. Sigan con nosotros, vienen las noticias de la hora, luego el programa Tu Salud y Conexión Empresarial regresa mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la AT, y conoce los consejos de Segurito.